nos atiende Miriam Miranda, otra defensora de derechos humanos, amiga también de Berta Cáceres. Señora Miriam, bienvenida a Contagio Radio. Nuestro abrazo de rabia, de dolor, de indignación, pero también es solidario con las causas que ustedes siguen defendiendo como lo hacía Berta.
Así es. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto. Quiero pedir disculpas por si no se me escucha muy bien la voz. Fui una de las primeras personas en saber lo acontecido a la 1:00 a.m. y desde ahí a esa hora hemos estado comunicándonos. Este es un golpe fuerte, duro para la vida de los pueblos indígenas, los pueblos garífunas, el pueblo negro de Honduras, pero no solamente para los pueblos indígenas, es un duro golpe para la democracia de este país, pues, porque es lo que estábamos hablando, cómo es posible que se acallen las voces de las personas que únicamente estamos luchando por la vida, por el bienestar de la mayoría, por vivir mejor, porque Honduras es un país que no solamente se ha convertido en los últimos años en un estado fallido, sino también es un país donde los grupos de poder económico son los que definen el futuro de este país. Berta Cáceres, nuestra hermana Berta Cáceres, solo luchaba para que pudiéramos vivir mejor los pueblos indígenas. Con ella hemos caminado muchísimos años juntas. Estuvimos recientemente juntas en noviembre, casi 28 días juntas, en una gira, recibiendo un reconocimiento, varios reconocimientos en varias ciudades de Estados Unidos, compartido con ella. Previo a eso le habían otorgado el premio Goldman por la defensa del ambiente, por la defensa de los ríos, por la defensa de la vida del pueblo lenca, el río Gualcarque. Nosotras estamos no solamente consternados, sino también con mucha rabia y mucha decisión también a seguir adelante. Queremos decirle a nuestros hermanos colombianos que hemos estado también, ella ha estado allá en Colombia, en muchas de las comunidades, también la conocen, donde ella ha ido a compartir, y es un dolor profundo, pero también es una rabia, y también nos preocupa enormemente la persecución, la criminalización y hoy día el asesinato de una compañera, donde ya están manejando móviles como el robo, de que dado que la asesinaron dentro de su propia casa, están ya manejando de que es un robo. Nosotros rechazamos y condenamos profundamente este asesinato, el asesinato de nuestra compañera, de mi compañera, de mi hermana del alma, Berta Cáceres, una defensora de la vida, una defensora de los derechos humanos. Creo que es una constante que se está viendo en América Latina, donde acallan las voces de los defensores y defensores de derechos humanos, donde se comprueba que no existe, no solamente voluntad política de los gobiernos para garantizar la vida de los defensores y defensoras. Es que en Colombia también ha asesinado compañeros, compañeras que defienden la vida, sino también demuestra cada día más cómo los grupos de poder se apoderan y son los que comandan y lo mandan aquí. Berta Cáceres había estado y ha estado enfrentando una lucha contra una empresa que estaba y ha estado impulsando una represa en el río Gualcarque, en Aguasarca. Berta Cáceres es una hermana, hemos caminado juntas, por ejemplo, para la ratificación del convenio 169 de la OIT en el 2004. Nosotras en 1994 estuvimos juntas las peregrinaciones para dar a conocer a nivel nacional la problemática de los pueblos indígenas. Con Berta Cáceres caminamos con 10.000, 5.000 indígenas hacia la capital de la República, exigiendo al Estado respuesta a la problemática de los pueblos indígenas, no solamente para visibilizar cómo vivimos como pueblo marginado, sino también exigir el respeto a la consulta, a que se nos consulte sobre todos los proyectos o programas que se quieran implementar en los territorios indígenas. Hoy hemos perdido una hermana del mundo. Ella estuvo recientemente, incluso en noviembre, en finales, a principios de septiembre, estuvo con su pueblo en Tailandia para compartir experiencias de la lucha por la defensa de los ríos. Y nuestra hermana se está en este momento, la están examinando, se supone que la van a trasladar, pero nosotros creemos de que es un mensaje muy fuerte, porque entraron directamente a su casa, rompieron puertas, los sicarios entraron y la asesinaron dentro de su casa. Eso es una muestra y un mensaje fuerte de la indefensión a que estamos sometidos y sometidas los defensores y defensoras de derechos humanos en este país y en el resto del mundo, y sobre todo en América Latina.
Pues sí, sin palabras, señora Miriam, lo que usted nos cuenta acerca de la vida, el compromiso de Berta Cáceres, pues es lo que también aquí, como usted lo menciona, pudimos testimoniar, pudimos vivir. Aquí en Contagio Radio hablamos en varias ocasiones con ella, estuvimos donde ella estuvo compartiendo la experiencia de defensa del territorio del pueblo Lenca. Pero quisiera preguntarle, señora Miriam, por unas últimas situaciones. Ella fue acusada por la empresa Aguasarca de daños en su propiedad porque hubo una huelga justamente del pueblo Lenca en el que bloquearon las entradas al proyecto hidroeléctrico. Se le acusó a ella y estaba en un proceso judicial por eso. Habían asesinado ya a 4 integrantes del COPIN, campesinos, gente de la base, y ella había recibido muchas amenazas. Incluso estuvo detenida hasta que los abogados lograron que se levantara la medida de aseguramiento, más o menos un mes. ¿Qué había pasado con eso? ¿Qué contaba ella de eso, de las amenazas que estaba recibiendo? Porque pues este proyecto hidroeléctrico parece que va porque va, y este podría ser un mensaje de la empresa y del gobierno en ese sentido.
Así es, totalmente. Este es un proyecto impulsado por una empresa de ESAC, pero es capital también europeo, alemán, por un lado, y por supuesto en coordinación, ¿verdad?, con empresas nacionales. Ella no solamente había sido amenazada, compañeros, compañeras y personas y público oyente, no solamente había sido amenazada, tal como usted lo manifiesta, incluso ella fue detenida, pero también secuestrada, ¿verdad?, en las carreteras, donde la mandaban, la estuvieron incluso acusando de que ella andaba armada, utilizando siempre esta estrategia que es para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Recientemente, estamos hablando de hace una semana, ha habido una campaña fuerte en contra de ella en los medios por parte de la empresa, y por supuesto una de las cosas que queda claro es que no existe ninguna voluntad política del Estado para garantizar la vida de los defensores y defensores de derechos humanos, porque ella aún, una compañera con medidas cautelares, una compañera donde ha habido mucha campaña a nivel internacional para garantizar la vida de ella, una persona pública. Eso es un mensaje fuertísimo, es un mensaje donde quieren acallar las voces de cualquier persona que pueda luchar por la vida o pueda disentir. Creo que eso es una cosa muy peligrosa, porque eso demuestra que estamos en una dictadura civil en este país, ya lo hemos venido denunciando. Por supuesto, el estar tan cerca con ella, sabemos perfectamente que somos una persona, en mi caso particular, entro en la lista, ya hemos, recordemos que hace 2 años fui secuestrada temporalmente también por varios sicarios con intento de asesinato a 18 compañeros y compañeras que andábamos juntas. Entonces, este es un mensaje para toda la gente que pueda estar en la lucha contra esas empresas de muerte, contra esos modelos de muerte que están impulsándose en los países nuestros, porque son modelos de muerte, son proyectos de muerte. Hay que ser claro, porque es muy clara la situación que estamos viviendo el planeta con el cambio climático. Entonces es algo irracional estar en seguir insistiendo en represar los ríos, seguir insistiendo en destruir los bosques, seguir destruyendo la vida, porque eso es lo que está pasando. Estamos hablando de que menos de una semana ya había recibido amenazas, pero no solamente amenazas, una campaña muy fuerte a nivel de internet, a nivel de todos los medios de comunicación de la empresa en contra de ella, ¿verdad? Entonces, esto es una situación muy clara de la responsabilidad directa de esta empresa, la responsabilidad directa también del Estado, no solamente del gobierno, no solamente vamos a hablar de la empresa, sino que el gobierno, porque el Estado ha estado protegiendo los intereses del capital transnacional en contra de los intereses de los campesinos, campesinas, de los pueblos indígenas, de la gente que lucha por defender la vida, por defender los bienes comunes, por defender los recursos naturales. Este es un mensaje fuerte en contra de la defensa de la vida. Yo creo que no solamente es un mensaje para los hondureños y hondureñas, compañeros, hermanos y hermanas, es un mensaje para todos los pueblos que estamos resistiendo para que no se destruyan los bienes comunes que nos corresponden a todos. Nos corresponden a todos y todas. El agua no solamente debe servir para las empresas embotelladoras de agua, las empresas que producen esas aguas colorantes. El agua debe servirle a todos los hondureños. Es un derecho humano, es un derecho de la vida. Y por eso es que nosotros creemos que este es un mensaje muy fuerte, no solamente a los pueblos indígenas de Honduras, al pueblo indígena, sino a todos los pueblos de América Latina y el mundo.
A propósito de esa campaña que usted menciona, nosotros pues hemos venido recibiendo una serie de correos electrónicos que nos envía la propia Aguasarca, en los que reiteradas veces señalan al COPIN de generar acciones violentas en contra de ese proyecto hidroeléctrico. Incluso algunas cartas firmadas por gente supuestamente de las comunidades que dice que están en desacuerdo con lo que está intentando promover el COPIN. ¿Usted estaba, señora Miriam, al tanto de todo lo que estaba diciendo Aguasarca de el COPIN y de Berta Cáceres en consecuencia?
Así es. O sea, no solamente estábamos al tanto, sino que también recibimos por parte de algunos compañeros que nos reenviaron esos mensajes acusando al COPIN para que estaba generando crisis, que estaba generando disturbios. Eso es una campaña que se hace siempre por parte de las empresas en contra de la defensa de cuando las organizaciones defienden la vida. O sea, nosotros insistimos que defender los ríos que están represados, hay toda una experiencias a nivel de América Latina y el mundo, lo que significa que se represen los ríos, cuando incluso tenemos que tomar en cuenta una situación, y es que sabemos muy bien lo que está pasando ahora con la crisis energética a nivel planetario, sabemos muy bien lo que está pasando con que ya se están buscando otras formas de generar energía, pero no están generando y no se buscan unas formas de generar energía no solamente amigables con el ambiente, sino que pueda garantizar la perpetuidad de la vida. Tenemos que cuestionar esta forma de cómo buscar otras formas de generar energía, destruyendo el ambiente, destruyendo los recursos naturales, que al final de cuentas los seres humanos vivimos de ahí, vivimos de la tierra, vivimos de lo que produce la tierra, de los territorios, vivimos de lo del aire, el bosque, vivimos de todo esto los seres humanos. Entonces, para nosotros y nosotras creemos de que la manera como se está manejando y cómo se está impulsando el desplazamiento de comunidades, represando los ríos, estamos hablando únicamente en este caso de la represa, porque igual pasa con la minería, igual pasa con muchos de los proyectos de muerte que se están impulsando a nivel de América Latina. No hay un compromiso de los estados para garantizar la perpetuidad de la vida de sus países, porque es claro, Honduras, uno de los países más vulnerables, es uno de los países más vulnerables y que al cambio climático está copiando y está aceptando la, digamos, implementación de proyectos de muerte como son las represas. Aquí mismo, en nuestra comunidad de la costa garífuna, hay un movimiento de una comunidad que se llama Sambucric, donde han movilizado, incluso se movilizaron hacia Tegucigalpa hace más o menos un mes, poniendo y denunciando el hecho de que el capital japonés está queriendo financiar para represar el río Zambocrico y Amel, que precisamente están cerca de la selva. Entonces, yo creo que es importante escuchar a las comunidades, es importante preguntarle a las comunidades, pero es importante sobre todo planificar para la vida. Hay un compromiso de los gobiernos, debe haber un compromiso de los estados, garantizar que efectivamente existan planes, pero de poder generar energía, pero que esta generación de energía no vaya a ser más desastroso para nuestro planeta, para nuestros territorio, para nuestra, digamos, los recursos que estamos debemos de cuidarlos cada día más, debemos de protegerlos cada día más. Al contrario de eso, los estados se vienen a lo más fácil, poner una cortina para represar los ríos cuando sabemos todos los efectos que va a generar. Nosotros aquí en la costa, que estamos en la costa atlántica de Honduras, estamos viendo los grandes efectos que está generando el cambio climático con la sedimentación del mar. Se estima que en los próximos años van a morir 70% de los corales que son los básicos para poder generar, digamos, los alimentos del mar. Entonces, creo que es importante, es necesario abrir un debate sobre estas formas que se están impulsando para generar energía, dado que se está agotando el combustible fósil, que es el petróleo. Eso es lo que estamos nosotros también poniendo el debate sobre la mesa. Ese es justo el asesinato de Berta Cáceres, en el marco de un evento que se está haciendo en la Esperanza Intibucá, sobre el tema precisamente de la minería, sobre el tema de la represa, sobre el tema de la defensa de la vida, a través de la discusión y análisis de las diferentes formas que debemos de buscar los seres humanos para generar energía para las futuras generaciones.
Generar energía, pero no solamente eso, sino más bien recuperar la esperanza, recuperar la vida, recuperar los ríos, que era lo que hacía Berta Cáceres y lo que hacen ustedes también desde el OFANE. Tenemos una información, señora Miriam, y quisiéramos saber si usted nos puede confirmar que en la casa de Berta Cáceres estaba en ese momento el señor Gustavo Castro, que es un mexicano de la organización Otros Mundos de Chiapas, y habría resultado herido en el hecho. ¿Ustedes tienen información acerca de eso?
Sí. Aquí habíamos querido no exponerlo, pero ya salió a nivel internacional que sí, efectivamente, fue con la persona que yo me notifiqué comuniqué inmediatamente. No puedo dar más información, pero él está fuera de peligro.
Pues lamentamos mucho que esto suceda. Y ahora, señora Miriam, usted nos decía hace un rato, y lo cual es preocupante, pero hay que desenmascararlo. Y es que ya las autoridades estaban tejiendo la hipótesis de un robo. ¿Acaso los asesinos se robaron algo?
No, o sea, eso es una... Aquí hay una... hay un sistema de que rápidamente las autoridades, cuando se les pregunta, dicen que hay... ponen algún móvil. Ahora los asesinatos a los líderes y a los defensores de derechos humanos, la nueva moda por parte de las autoridades, deciden a nivel de los medios de comunicación, no, es que era un robo. Y claro, el hecho de que hayan entrado a la casa de ella, lo utilizan como un móvil. No se llevaron nada, estoy seguro que iban por ella, absolutamente, está claro, ¿verdad? Iban a asesinarla, tal como entraron, incluso, ¿verdad? Y entonces, más, incluso los compañeros y compañeras, cuando quisieron entrar en horas de la madrugada, porque había un perímetro de cerco, no podían entrar. Entonces nos preguntamos, pues, o sea, está claro cuál fue el propósito, iban por ahí, ¿verdad?, asesinarla. Y eso tenemos que desmascararlo, vamos a nosotros seguir insistiendo en eso, ¿verdad?, porque esa es la nueva forma de la criminalización, ¿verdad?, la nueva forma de que el Estado se lave la cara, ¿verdad? Es decir, de que los asesinatos de los líderes y defensores de derechos humanos es porque crimen, digamos, delincuencia común. Esa es la forma como lo están utilizando hoy día.
Frente a las amenazas que la señora Berta había recibido, ¿el Estado hondureño hizo algo?
No, absolutamente nada. Recordemos, y yo, por ejemplo, tengo medidas cautelares, o sea, más no hay ninguna protección, no hay ni siquiera un seguimiento, monitoreo por parte del Estado sobre la situación cuando nosotros denunciamos la indefensión en que nos encontramos. El Estado, no, el gobierno, y recordemos que en este momento a Honduras se está instalando la MASI, ¿no? O sea, que es un sistema supuestamente para que en respuesta a todo lo que fue las movilizaciones de los hondureños, para poder tener una comisión que pudiera investigar todos estos tipos de corrupción y toda esta impunidad que existe en este país. Nosotros vivimos en un país donde la impunidad campea, las autoridades no prestan atención, no hay voluntad política, pero sobre todo es porque los grupos de poder económico aquí definen la agenda del Estado, la agenda del gobierno. Y en este momento, pues, este golpe pues lo demuestra una vez más, y para nosotros es catastrófico, es caótico, es terrible que incluso hayan llegado a meterse a la casa de ella para asesinarla en su casa. Yo creo que es un hecho que debemos de poner atención a eso, ¿no? O sea, y tal como lo decía, compañero, efectivamente, solo para repetir un poquito y aclarar y poner muy claro, es que nosotras creemos de que, cuando le hablaba sobre el tema de la energía, hablábamos de que hay necesidad de garantizar la vida futura, de las futuras generaciones. Y esa defensa de los ríos, de los bosques, de los recursos naturales, precisamente es para que los hijos de los hijos de los hijos de nosotros puedan tener siquiera agua para tomar, puedan tener un bosque para respirar, puedan tener un mundo en el que puedan convivir, sobrevivir en las futuras generaciones.
Así es, señora Miriam. Y nuevamente, para repetir, porque no sobra nunca, desde Contagio Radio, desde Colombia, muchísima gente que está pendiente de ustedes, que ha extendido siempre su mano solidaria, la gente de muchas organizaciones que conoce a Berta, que la conoce a usted, que conoce su trabajo, que está de acuerdo, que trabaja en la misma línea, pues también les envían a ustedes abrazos solidarios. Sabemos que su intención es esa. Por eso, señora Miriam, nuevamente, nuestro abrazo de indignación, de rabia, de dolor, pero también de esperanza, porque la tarea continúa. La tarea continúa, y a pesar de todo lo que se ve adverso, a pesar de todo lo que se viene en contra, sabemos que ustedes van a estar firmes en esa lucha, en esa defensa de la vida para nosotros y para los que vienen tras nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.